Soy de la Resistencia. El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Voy a empezar diciendo que la gente no sabe, pero llevamos varias grabaciones hoy. Voy a echar el chisme completo. Resulta que se nos viene diciembre. Básicamente se acabó este año y dijimos, o sea, si no logramos coger en dos días a todas las personas que queremos y admiramos y que queremos que estén en esta temporada, nos toca, mejor dicho, maquila de producción de episodios. Así que hoy vamos por la cuarta grabación. Ya no tengo casi voz, pero bueno, soy muy contenta porque tengo una vieja muy estiluda a mi lado. Muy, muy, muy estiluda. O sea, y yo sé que porque van a chismosear en redes sociales y todo el mundo va a decir, confirmo, Gigi, confirmo. Pero quiero presentarte, Sofía León Oñate. Eso suena por allá vallenato. Bienvenida a este episodio Soy de Resistencia.
Muchas gracias, Gina. Estoy muy feliz de estar aquí en este episodio y compartir este espacio contigo.
Miren, la biografía de esta mujer es bastante extensa, pero para no aburrirles, hice un resumen ejecutivo. Esta es una mujer caribeña y politóloga, colega, con experiencia en análisis del conflicto armado, derechos humanos, justicia transicional, acceso a tierras y feminismo negro. En los últimos años, desde la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad, investigó la dimensión racial del conflicto. ¿Te sientes cómoda con esa presentación?
Sí, sí. Colegas, sí.
Colegas, colegas, colegas. Miren, yo invité a esta mujer porque yo siento de forma muy enfática, que todo el mundo anda hablando de racismo, 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 racismo estructural, y entonces sentimos un montón de culpa y ustedes escriben un montón haciéndonos preguntas y yo digo, necesitamos a alguien que nos ayude a desenredar esta pita. Hemos hablado mucho de racismo en esta fundación, pero seguimos con la energía de buscar diferentes voces para mirar el tema. Kit antirracista para principiantes. Y entonces creo que eso resume todo lo que vamos a ver en este episodio, pero esta mujer me hizo un llamado a la atención y me dijo, Gigi, no comiences a preguntarme como si fuera un diccionario, aterricemos esto porque la gente parece que estuviera aprendiendo concepto, concepto, frase, frase, no sé qué, y la gente sí repite como mantra, pero en la praxis, en la práctica, en la vida cotidiana no entiende. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el racismo?
Bueno, empezamos fuerte.
Fuerte.
Pero desenredemos la madeja. El racismo es un sistema de poder y dominación que jerarquiza diferencias fenotípicas. Las diferencias fenotípicas están relacionadas con cómo uno se ve. Cómo se ve la textura de tu pelo, cómo se ve el ancho de tu nariz, cómo se ven tus labios, cómo se ve tu color de piel. Y también, y esta segunda parte del racismo se nos olvida, también jerarquiza diferencias culturales. Y lo cultural está en cómo hablas, en lo dialectal, en cómo te mueves, en si bailas o no bailas, como en todo este tema. Pero esto del racismo, pues, se ha teorizado desde muchas corrientes y a mí me gustaría como al menos que nos quedáramos con 5 ideas básicas sobre esto.
Ajá.
Que el racismo no es un tema como de relaciones interpersonales, sino de unas relaciones estructurales,
okay,
que tienen unas manifestaciones, evidentemente, en las relaciones interpersonales, pero no se reduce a eso. Entonces, en esto de las relaciones interpersonales, pues aparece esto de la discriminación racial, uh-huh, que es importante entenderlo como unos actos individuales que generan exclusión.
Ejemplo.
Entonces, por ejemplo, un insulto racista, eso es discriminación racial. Una manifestación de un sistema de poder más amplio que tiene que ver entonces también con la segunda idea, y es que este es un legado colonial que viene de un proceso histórico largo de 400 millones de 400 años en los que la trata transatlántica constituyó pues una herida colonial muy fuerte para la humanidad que no ha sido reparada y que tiene que ver con la deshumanización de unos cuerpos que tenían unas características fenotípicas y a esas características fenotípicas, por ejemplo, ser negro, se le asignaron unos comportamientos morales, unos comportamientos culturales particulares. Entonces el racismo tiene que ver también con la colonialidad y cómo se instauró pues este legado colonial.
Yo sé que vas a seguir con otros puntos, pero cuando la gente escuche la trata transatlántica, entonces es cuando trajeron a las personas esclavizadas para acá.
De África para acá,
para el continente americano y para otro lugar.
De África a América, digamos. Y ese proceso pues fue un proceso histórico de larga data y se construyó a través de los años desde diferentes argumentos. Entonces la gente cree que ser negro y ser esclavizado están como intrínsecamente relacionados.
Okay.
Pero los primeros argumentos, por ejemplo, de la esclavización de la trata transatlántica fueron de tipo religioso, fueron a personas musulmanas negras. Entonces si uno empieza como a entrecruzar estas ideas, pues se da cuenta que el racismo es una cosa como más compleja, que no tiene que ver solo con cómo te ves.
Y cuando dices, es que hay que ser antirracista.
Bueno, no, pero me faltaron unos puntos sobre el racismo, sí, no me los vueles.
No, faltaban tres.
Bueno, también es importante decir que el racismo, pues, en esto de ser un sistema de dominación, pues está asociado a la emergencia del modelo de desarrollo económico del capitalismo y esto genera pues que se hayan unas cosas muy puntuales en términos de que unas personas se enriquecen a través del trabajo racializado de otras personas y eso es importante entenderlo porque me da como pista al cuarto argumento que me gustaría dejar y es que hay racismos globales, que es esto, entender como que hay un sistema que sobre todo hoy se expresa en el tema migratorio, por ejemplo.
Okay.
Pero que también tiene unas manifestaciones locales. Entonces, lo que entendemos como raza, que es una categoría no biológica, porque ya se ha demostrado que no existe la raza como algo biológico, genetistas, diversos científicos han demostrado que no hay una variación genética significativa para considerar que hay razas humanas, sino que es una categoría, pues, social. Entonces esa categoría social de raza pues también se construye bajo creencias, identidades y mediaciones sociales que son locales. Entonces lo que en Colombia es la escala sociorracial no es lo mismo en Estados Unidos y no es lo mismo en Europa.
Okay.
Por ejemplo, en Colombia siempre ha estado como muy vinculada la noción de raza con la de clase social y la de región. Entonces tú ves, por ejemplo, como que hay unas regiones muy marcadas como negras, como el Pacífico colombiano, donde se considera como algo que unos académicos llaman como el negrómetro está alto, en detrimento de la construcción como identitaria de otras regiones como el Caribe, donde la identidad ha estado más hacia lo caribeño y en detrimento como de reconocer un Caribe negro.
Coloquemos ejemplo, por ejemplo. La diferencia, lo que dices, las sobre el tema racial en Estados Unidos es diferente en Colombia. Entonces, dijiste como hay unos sectores que uno piensa, pues, Chocó, Pacífico, Negro, Palenque solamente, ¿no? Y como si Palenque no fuera parte del Caribe. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque cuando comienzas a hablar con gente aquí en Colombia particularmente, dicen, no, es que aquí nosotros no somos racistas. En Estados Unidos, por allá, es que pasan cosas racistas. ¿Cómo podemos debatir este argumento en la mesa de almuerzo en la casa? Que eso realmente es un comentario como muy frecuente.
Bueno, es que el racismo en Estados Unidos hace 50 años pues había una parte ahí entre el norte y el sur y pues había unas manifestaciones puntuales. Hay ejemplos como la segregación en los buses, bueno, ajá, todo esto que hemos conocido y que ha influenciado mucho también cómo se piensa y cómo se tropelea el tema racial en Colombia desde el movimiento civil de los Estados Unidos, las Panteras Negras. Bueno, eso ha tenido una influencia también en cómo se ha agenciado el tema y se ha movilizado el tema racial en Colombia. Pero es muy diferente la construcción del Estado-Nación allá y acá. Okay. Y esto tiene que ver con la construcción de Estado-Nación. Entonces, cuando se construye como el Estado-Nación colombiano, las primeras leyes tienen políticas abiertamente eugenésicas basadas en el racismo biológico
del siglo XIX.
Eugenésica. O sea, ya voy a poner ejemplo. Entonces, había políticas eugenésicas del tipo de mejoramiento de la raza. Entonces, que no se podía, por ejemplo, permitir la migración de haitianos y dominicanos al Caribe continental colombiano, porque eso iba en detrimento de la mejora de la raza. Okay. Porque había una asociación moral de la raza con características como que la raza negra era poco limpia, que era moralmente inferior, porque era como también muy relacionada con estereotipos de hipersexualización de las mujeres, que eran más calientes, que el cerebro era más pequeño. Entonces, todos estos estereotipos raciales se manifestaron como en esa construcción de Estado-Nación. Luego de todas estas políticas eugenésicas del racismo biológico del siglo XIX, se fue instituyendo como una idea de nación basada en el mestizaje. Entonces, yo no sé si tú recuerdas, en el colegio nos contaban como la historia del vallenato. Entonces, era la triennia perfecta. La guacharaca de los pueblos indígenas, ajá, el acordeón de los europeos y el tambor viene de los negros, y aquí vivimos como en una democracia racial perfecta. Entonces, este discurso como de la triennia perfecta tuvo una manifestación en toda América Latina a principios de los 90s con el giro al multiculturalismo. Y todas estas políticas multiculturalistas lo que nos decían es: somos pluriétnicos, multiculturales, y todos somos iguales. Uh-huh. Entonces eso enmascara las desigualdades estructurales en términos de raza como categoría social. Y entonces la gente dice como, ay, pero eso está como muy complejo de entender. Pues eso se entiende fácilmente como en la materialización de lo que son las condiciones de vida de unas personas hoy, y tiene unas consecuencias. Entonces, ¿por qué el multiculturalismo no es una apuesta antirracista? Porque, o sea, lo que pone es a un diálogo entre iguales cuando no somos iguales. Y no somos iguales porque hay unas condiciones estructurales en términos de acceso a tierras, pero también en indicadores demográficos básicos. O sea, Colombia es el primer país en América Latina en muerte de niñas y niños afrodescendientes. De cada 1,000 nacidos vivos, 26 se mueren. Entonces, eso tiene unas manifestaciones materiales, no es solo como algo que desde la academia se pensó o una hipótesis que a veces uno siente como que le dicen como, no, es que esto del racismo es una hipótesis. No, esto tiene unas manifestaciones materiales en la vida de unas personas.
Dijiste varias cosas que hay que desmenuzar. Bueno. Vamos por parte. Eugenesia, ya sabes. El tema de lo multicultural, ya dijiste que es problemático, porque es como hacernos creer que todos somos igualitos, cuando realmente en la praxis no. No todos tenemos acceso a igualdad de derechos, no tenemos acceso a tierras, etcétera, etcétera. Cuando nos dice, y dijiste, el multiculturalismo no es una apuesta antirracista. ¿Pero qué es el antirracismo? Porque ahí sí nos quedamos, mejor dicho, en ceros.
Bueno, el multiculturalismo es una idea como basada en ideas liberales de inclusión, de diálogo, y el antirracismo es una apuesta como más desde la teoría crítica transformadora. Entonces es un poco eso, o sea, como no es suficiente con no ser racista, sino hay que ser antirracista. No ser racista implica una posición neutral que no te implica como comprometerte en un rol activo en el antirracismo. El antirracismo es asumir un rol activo en la lucha por reconocer que existe el racismo, que tiene unas manifestaciones, reconocer, transformar como uno ya ese reconocimiento con prácticas antirracistas. ¿Qué es eso de las prácticas antirracistas? Pues esto no es nada sin más que poner en los círculos de conversación familiar, comunitario, que el racismo existe y que se manifiesta de esta manera, y que también tenemos agencia transformadora e imaginativa para hacer algo diferente con eso. Y eso es muy difícil, porque entonces cuando yo tengo esta conversación, usualmente la gente dice, entonces el racismo se supera con educación, y la educación es necesaria, pero no es suficiente porque no ha habido una reparación de lo que ya hablamos, de la trata transatlántica, no ha habido una redistribución de recursos económicos, no ha habido una redistribución también en términos simbólicos de las voces. ¿Quién habla por quién?
Uf, mucha cosa. Cuando pienso en nosotras, digamos, nacimos en la costa caribeña, que es un lugar también con muchas preguntas sobre el tema, o más bien no tiene preguntas y tenemos un discurso ahí muy blanquizado, muy raro. Tú eres de Valledupar, yo nací en Mangue Bolívar, soy hija de un hombre negro que no se reconoce como negro, pero cuando pensamos en el Caribe, tú dices, el Caribe no se reconoce como negro. O sea, ¿qué reflexión podemos sacar de eso? O sea, ¿por qué el Caribe no se reconoce como negro? ¿Es un tema racista ahí?
Es un tema súper complejo, lo podemos ir como hablando en varias dimensiones. Hay un tema que se nos ha negado y es como la historia afrodescendiente en Colombia, que ha estado como muy fragmentada. Uno sabe como hechos históricos, como hitos, pero no hay una construcción histórica en torno a eso. Entonces, los modelos de esclavización que se dieron como en tipos en el Pacífico y en el Caribe, influyeron en cómo se expresa hoy la raza. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico el modelo de esclavización predominante fueron las cuadrillas mineras. Okay. Eso permitió que los esclavizados muy temprano, en 1800, antes de del proceso de abolición de la esclavitud en 1851, pudieran hacer procesos de cimarronaje, con formación de palenques y procesos de automanumisión, que era la compra de la libertad, con gramos de oro que quedaban excedentes. Entonces pudieron como aislarse, digamos, un poco de la dinámica de la mezcla de razas que sí hubo en el Caribe, propiciada por el modelo de esclavización que hubo en el Caribe, que predominantemente fue la hacienda colonial.
Okay.
Que fue un proceso también súper agresivo con las mujeres negras, porque incluyó muchas violaciones para este tema del mejoramiento de la raza, que estaba como muy en el pensamiento político y filosófico de la época. Entonces, la hacienda colonial posibilitó otro tipo de procesos de cimarronaje y automanumisión. Yo no sé si recuerdas, esa historia se nos ha negado mucho, pero en el Caribe generalmente se pone como los procesos de automanumisión y cimarronaje también en términos de palenque. Y el caso del primer puerto libre de América, de San Basilio de Palenque, como el caso tipo ideal, porque conservaron una lengua, porque conservan tradiciones y ritos fúnebres particulares, que es una cosa que termina siendo muy esencializante, pero en todo el Caribe se dieron procesos de automanumisión, como el proceso de arrochelamiento o rochelas. Las rochelas eran unos sitios, unos poblados en bohíos de bareque, que si tú ves hoy también hay construcciones de bareque, en el Caribe. Esto es un sistema como de construcción, si lo quieren ver, googleen rápidamente, ahí les sale, como de empalizadas con barro y boñiga de vaca para compactar como la construcción, y a través de esos bohíos que no seguían como el modelo de Castilla, de la plaza principal en un cuadradito en forma de domo con iglesia, sino que por el contrario, pues había una calle principal y se ubicaban las viviendas como sin ningún orden, llegaban libres de todos los colores. Eran soldados que se salían de las milicias españolas, indígenas que se escapaban de este cuadrito que nos enseñaron en los libros de sociales de resguardo, mitad y encomienda, y llegaban ahí y formaban rochelas, poblados con gente mezclada, negros, indios, españoles, que no seguían ningún tipo de vasallaje al dominio español, no tributaban y mucho menos profesaban una ley. Entonces, esto sí tuvo unas implicaciones de cómo se construyó la raza en el Caribe. Luego, en la construcción ya de la naciente república, las políticas eugenésicas fueron más agresivas en el Caribe, y esto tiene unas consecuencias actuales, por ejemplo, en que en el Caribe la estructura agraria se cerró muy temprano en el siglo XIX, porque la hacienda colonial permitió que unas pocas personas acapararan tierras. Entonces, hoy eso tiene unas expresiones también en términos organizativos de lo que es lo afrodescendiente, y es que las personas se organizaron muy temprano en la lucha por la tierra. Okay. Entonces ahí viene todo este proceso de la nuclínea cincelejo, como todo este tema campesino muy fuerte en el Caribe, y mucho después a principios de los 90 y con el giro al multiculturalismo se reconocieran en términos de las negritudes.
Entonces, dijiste un poco... cimarronaje. Para ti es cualquier cosa en una frase. ¿Qué es el cimarronaje?
Bueno, el cimarronaje es una serie de procesos de huida de personas, ya sea individual o en colectivo, del dominio colonial y los procesos de esclavización. Y creaban empalizadas, que son esto que se conoce muy bien como los palenques, que hubo alrededor de toda América Latina, y rochelas o... individualmente como sobrevivían a unas condiciones muy duras.
Cuando pienso, bueno, pienso en mis clases de ciencias sociales en el colegio y solamente decirlo da miedo. Es decir, yo crecí en un colegio religioso, católico, español, donde yo recuerdo perfectamente que en mi libro de sociales había una cosa que se llamaba las castas. Y entonces los blancos arriba, los negros abajo, los indígenas, entonces claro, entre más blanco era mejor, entre comillas. Pero nosotras, o al menos en ese colegio de ciencias sociales, y con mucha tristeza tendré que decir que todavía hay textos donde te hablan del descubrimiento de América. Hay que dar gracias que nos descubrieron, ¿no? O sea, estoy haciendo todo eso muy entre comillas. Que nos descubrieron porque si no, nunca nos hubiéramos desarrollado. Gracias, Europa. Y pienso... que con eso en el colegio podemos todavía tener unos imaginarios donde las personas negras solamente fueron como víctimas. En el voy a tratar de como refigurar eso y es como si no tuvieran agencia. Y entonces a mí me gustaría que nos dijeras como un poquito más de cómo fue. Porque si habían palenques, si habían cimarrones es porque había resistencia y no era como... ¿Sí sabes más o menos?
Sí, sí.
Formulé muy mal, se acabo de decir algo incorrecto, regáñame, pero sí entiendes más o menos por dónde va.
No, sí, de acuerdo. Es más, como que hay una consigna que dice como la historia negra no empieza con la esclavitud, okay. Porque es un poco reconocer que las personas que llegaron esclavizadas a América tenían unos conocimientos previos en términos de la ganadería bovina, de cómo hacer orfebrería, o sea, no era como que llegaran solo barcos con mercancías deshumanizadas, pues uh-huh. No, era gente que tenía unos conocimientos. Tan era así que venían de etnias diferentes de África y las separaron para que no construyeran planes de huida. Pero igual aplicaban sus conocimientos de agricultura, ganadería, orfebrería, de diversas oficios y artes. Y eso fue capitalizado también por el régimen colonial.
Claro.
Y además, tan era así que tenían agencia que crearon varias formas de resistir y salirse del dominio de la corona española.
Bueno, vamos a tocar el tema. Nos aterrizamos en Colombia, para la audiencia fuera de Colombia. En Colombia, en el nuevo gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez, una mujer negra, además con un discurso antirracista y que menciona mucho el tema de que deberíamos y que debería haber una reparación histórica y que... Pero resulta que pues este discurso tiene quienes lo apoyamos y quienes no. Y hace no sé cuántos meses hubo una mujer que empezó a decir cosas muy racistas, que de hecho vamos a decir el nombre porque creo que esos nombres sí hay que mencionarlos, Luz Fabiola Rubiano. Y entonces, noticia nacional, creo que está condenada a 8 meses por estar en la cárcel por este tipo, sí, por este tipo de pronunciamientos, y eso también generó pues todo un debate nacional, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos, uno, sobre tu perspectiva, una cosa súper personal, de qué significa que Francia Márquez sea la vicepresidenta de Colombia.
Bueno, yo no sé si es porque tengo las gafas de estos temas, pero para mí me parece como politóloga el hecho más importante en términos de la democracia de Colombia, en términos... políticos es el hecho más importante de los últimos siglos, porque no solo es una mujer negra, sino que es una mujer negra que ha materializado y se ha movilizado en torno a las luchas de los pueblos afrodescendientes. Okay. Entonces aquí es un poco entender que la representación no es solo como un tema de cómo te veas, sino también de desde dónde te paras, dónde sientes y dónde piensas. Y entonces Francia no es cualquier mujer negra que pudo haber llegado a la vicepresidencia de un país como Colombia, uno de los más desiguales de América Latina y el Caribe, sino que es una mujer que ha materializado las luchas en términos del modelo de desarrollo extractivista en su territorio, en términos de la degradación ambiental que ha generado el conflicto armado y los cultivos de uso ilícito. Entonces es una mujer que además encarna y materializa esas luchas.
Y de cara al caso de la señora Luz, ¿cuál es tu opinión?
Bueno,
y
a mí...
comunidad, abrimos aquí... pues comentarios, ojalá después de escuchar este episodio nos gustaría como leerlas y leerlos.
Sí, a mí también me gustaría leerlos. A mí el tema, debo ser muy honesta, me conflictúa, porque soy antipunitivista, yo no creo que como que la sanción punitiva o carcelaria remedie como un tema estructural como este. Uh-huh. Pero en un país donde nunca se han tomado medidas en torno a la discriminación racial y en donde se vivió muy fuerte, no solo ahora que Francia Márquez es vicepresidenta, sino en toda la campaña, un nivel de violencia política asociada al tema racial tan fuerte, donde volvieron temas que a mí me parecían honestamente como superados en el debate público, como la animalización de las personas negras o la deshumanización total de las personas negras, pues también creo que abre un debate que es importante. Y estamos hablando hoy de esto a raíz de eso que pasó. Entonces creo que lo valioso de lo que pasó con esta señora es que no puede quedarse como se quedan muchas cosas en Colombia, como la reacción inmediata a un hecho noticioso de coyuntura y a los 3 meses nadie recuerda como... los impactos de esto en términos de la agenda pública y del debate. Yo creo que lo que los medios y nosotros como sociedad civil hagamos de lo que pasó es lo que va a generar precisamente que esto sea como importante y entre en el debate público como cómo reparamos o cómo hacemos acciones restaurativas y reparativas cuando pasan este tipo de hechos de discriminación racial. Es suficiente, como ha pasado con otros personajes públicos, unas disculpas públicas que no hablan como de una verdadera como conciencia de la existencia del racismo y de lo que genera en términos psicosociales el trauma racial para una persona expuesta públicamente a esto, o las acciones tienen que ser ya entonces como esto que está proponiendo la vicepresidenta, intersectoriales, y pensarnos entonces la reparación histórica. Esto de reconocer una historia que ha sido profundamente dolorosa y a la que no le hemos puesto nombre, y emprender acciones que no van solo por lo económico, solo por la sanción punitiva, sino en términos de justicia restaurativa. Y eso implica entonces como pensarse el reparto del capital simbólico que trae esto.
He escuchado y uno de los comentarios... que recibimos un podcast de hace mucho tiempo que tuvimos con una mujer que se llama Carito Mayo. Uno de los comentarios que me decían, lo que pasa es que ahora no se puede decir nada. Ustedes están construyendo una sociedad con miedo, donde ya nada es aceptado, ¿no? Donde la gente está paralizada por el miedo a la cancelación, que bueno, no sé si realmente exista la cancelación, eso es una gran pregunta.
No existe.
Pero ¿cómo pasamos de la sociedad paralizada a la sociedad consciente? Yo sé que es muy romántico, pero yo sí me sueño, digamos, en mi imaginación. ¿Crees, debería construirse un puente donde una sociedad consciente de, puércale, sí, esto es un sistema estructural, hay que hacer cosas, estamos muy lejos de eso, evidentemente. Pero ¿cómo podemos tratar, no sé cómo decir, pero cómo podemos... tener una conversación donde la gente no se paralice y la gente entienda? O sea, si realmente queremos pensarnos como antirracistas, pero no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos ni idea y todo nos genera una pregunta. Sí, bueno, sí, podemos mandarlos a leer libros, sí. Pero resulta que en medio, a mí me parece, siempre coloco el ejemplo de los almuerzos
familiares,
porque son espacios profundamente tensos, porque además no es como que tú vayas a tener un debate con alguien que no conoces, sino son con tus afectos cercanos. Y entonces eso trae, además, pues una serie de sensibilidades extra, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Y entonces esto ha sido desde que la vicepresidenta llegó al poder. O sea, el tema de racismo está puesto que aumentó en los almuerzos familiares y se dieron un montón de debates. Y lo que siento que hay veces que pasa es que no se construye un puente. O sea, se queda ahí como, bueno, ya se acabó, punto. O sea, ¿cómo podemos construir, si es que no es que tengamos, pero cómo podemos construir una conversación donde la gente no se paralice? Yo sé que es muy romántico, pero al menos que tenga conciencia.
Es difícil y yo creo que no hay como una sola solución o una receta como la receta antirracista para resolver esto. No existe, yo no creo que exista. Y yo creo que parte como de esto, ¿no? Como del reconocimiento de que el racismo en Colombia existe. Creo que eso es...
Hay que partir de ahí.
Hay que partir de ahí y no es fácil porque en Colombia todo el tiempo se niega que existe el racismo. Claro. Entonces, ese reconocimiento que parecería como algo supremamente superfluo y simple es complejo en Colombia porque en Colombia somos una democracia racial perfecta. Entonces, ese reconocimiento de que hay racismo, yo trato como de combatirlo con cifras. O sea, como el 50% de la población afrodescendiente en Colombia no tiene acceso a agua potable. Hay una sobrerepresentación de las mujeres y niñas negras en términos de violencia sexual. Y eso está relacionado a cómo construimos la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres y las niñas negras. Entonces, yo... trato de situar siempre el debate ahí. Entonces, una vez hay un consenso en la mesa, en el almuerzo, sobre que el racismo en Colombia existe, ahí viene como lo importante y es cómo entonces nos enfrentamos a eso. Y no debe ser con miedo. O sea, yo creo que nos toca superar el miedo a la corrección política y a ser infalibles como en siempre tener una opinión sobre un tema, y ahí sí nos toca como apelar a algo muy humano, es la humildad, como yo de ese tema no conozco, ¿cómo puedo saber más? Sin imponerle la pedagogía siempre al oprimido, que también es otra cosa que a mí me parece difícil en Colombia y que pasó al principio del debate de la campaña electoral, y era que Francia era muy, muy vista como el tropo de la mujer negra, histérica, brava, y la llamaban a la pedagogía. Okay. Y la pedagogía es algo que se construye transformadoramente en un diálogo, o sea, no es el oprimido enseñándote y mostrándote todo su trauma racial para tú...
Que tú te transformes.
Exacto, o empatices con su lucha, sino que tú tienes que estar dispuesto y reconocer como que el otro está viviendo como una situación de violencia en la que tú tienes como el papel de escuchar, no de validar, no de reconocer, no de cuestionar, no de juzgar, no, sino entender, comprender para transformar. Eso me parece importante como en esas discusiones, que se queda como en un nivel chiquito, porque finalmente el almuerzo familiar no va a resolver el problema del agua potable en el Pacífico colombiano o en los pueblos marcados como periféricos en el Caribe, pero sí es como un inicio de tu situarte en tus privilegios y darte cuenta como desde dónde te paras.
El mundo no vive buenas intenciones, ¿no? Que creo que eso es bastante importante. Entonces vemos, ¿no? Es que tengo muy buenas intenciones y resulta que tengo una organización y estoy replicando lógicas súper extractivistas o
coloniales.
Súper coloniales también, donde además me pongo en el centro, yo que te estoy ayudando a ti, yo que, mejor dicho, yo. Y que hemos estado, porque yo me reconozco, o sea, miro a Gina unos años atrás y digo, ay, bebé, qué pena. Perdóname, Señor, con tu espíritu. Pero creo que quienes caminamos estas rutas de trabajo por los derechos humanos de la esquina que sea, tenemos una obligación y responsabilidad de una escucha activa, de esa humildad que dices tú, para no terminar haciendo acción con daño, ser violenta, violentos, etcétera, etcétera. Y digo todo esto porque existe una cosa que se llama el síndrome del salvador o la salvadora blanca. Y una diría, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ¿qué estoy haciendo mal si yo voy todos los diciembres a dar muñecas en, no sé dónde sea, en el barrio Gina Burré? O sea, creo, ¿qué estoy haciendo de mal si me tomé una foto con el niño negro tal, pero así como si fuera pues parte, de, así como una estatua de la decoración sin saber hijos de quién son? O sea, como una cosa ahí bastante problemática. Entonces me gustaría que nos contaras de qué va eso, porque además se ha vuelto como muy repetitivo, pero comienza a hacer la crítica como la influenciadora tal, la influenciadora tal. Y hay veces que siento que en la praxis la gente no entiende qué es lo malo que hay detrás de la foto, qué es lo, entre comillas, y coloco muy lo malo entre comillas.
Bueno, eso es súper antiguo, o sea, desde el descubrimiento de Abya Yala había como esta disposición al tema de la caridad, que es un tema donde tú no ves al otro como un igual, sino que lo ves como alguien inferior en el que tú en tu infinita
misericordia,
exacto, o buenismo vas a salvar y a poner en una condición mejor. Entonces, bueno, hay ejemplos históricos miles, la Madre Teresa de Calcuta, la misma Princesa Diana, o sea, esto es muy viejo. Yo siento que el debate se ha revisitado con eso de las redes sociales, ha vuelto como muy fuerte el debate del Salvador o Salvadora Blanca. Y es tú ponerte en centro de unas condiciones de opresión y unas condiciones en las que la gente no la está pasando bien y tú ponerte en el centro de la situación, y eso pasa muy comúnmente en esto que además promueve y reifica muy fuerte las redes sociales, que es el narcisismo comunitario, porque esto no moviliza.
Bueno, ¿cómo se come esto? El narcisismo
ya voy.
Comunitario.
Que es esto de que tú consigues a través de likes, dinero, movilizas un montón de capital simbólico en torno a tu imagen para causas sociales. Entonces tú me decías ahorita, el influenciador, la influenciadora, claro, o sea, es que esto moviliza un capital simbólico y económico importante para tus causas sociales. Pero si el síndrome del Salvador Blanco se caracteriza porque tú no estás atacando las causas del sistema ni reconociendo estos sistemas de opresión de los que hemos venido conversando, sino que a ti lo que interesa es hacer una buena acción que a ti te deje tu conciencia tranquila, que tú simbólicamente te posiciones como una persona moralmente superior y pues a ti no te, no buscas establecer vínculos de larga data con esa comunidad o con ese pueblo en el que estás haciendo tu acción de voluntariado o tu acción de ONG, no. O sea,
claro, que además la respuesta de la gente es entonces no hacemos nada, y esa no es la respuesta.
No, esa no es la respuesta. La respuesta está en crear como relaciones a largo plazo, lazos de solidaridad, entender y comprender que tú no eres el centro de la discusión, que tú cuando quieras puedes recoger tus cositas y volver a la comodidad de tu hogar. Entonces no se trata de que tú pasaste 2 horas para llegar en lancha a tal parte o de que te transformó la vida social y culturalmente ver unos niños que viven con tan poco y eso a ti
pues, te inspiró
a salir de la depresión porque pues hay niños que viven con tan poco y tú que lo tienes todo, ¿cómo te quejas de la vida? No, esto no se trata de ti, se trata de entender que hay gente que no ha tenido las mismas condiciones y que esto se explica en unos sistemas de poder. No se explica en que sean flojos, no se explica en que les ha hecho falta echarle ganas, no.
Exacto.
Se explica en unas condiciones de exclusión que están estructuradas en unos sistemas de poder que tienen que ver con la raza, con la clase, con la región de donde vienes. Porque, por ejemplo, en Colombia, las regiones que han sido como muy desarrolladas en términos económicos y financieros, Medellín, pues Medellín se ha desarrollado a expensas de Chocó. Y eso, pues tú lo puedes comprobar fácilmente cuando buscas casos como los de la Chocó Company, como ves la ruta del oro en Chocó, pues te das cuenta que lo que ha hecho Medellín ha sido a expensas del empobrecimiento de otra región. Y así en varias escalas. Lo que ha hecho Europa lo ha hecho a través del empobrecimiento de América Latina y del Caribe. Entonces eso tiene varias escalas en las que se replica. En el mismo Medellín, pues hay barrios que han hecho su riqueza en torno al empobrecimiento y al marcar como periféricos ciertos barrios de Medellín.
para cerrar, porque
esta ya esto se pasó tan rápido.
Me encanta porque Ana me está abriendo los ojos, me está diciendo el tiempo. Hace como 20 minutos me dijo 30 minutos, Gina. Para hacer, la pasaste
bueno. Se me acabaron
bueno.
los nervios.
La pasaste bueno. Bueno, pero yo antes de cerrar, cinco cosas.
Dios mío, las listas.
Que me fascinan. Gigi listas. Cinco cosas que pasan a diario, que son racistas y que la gente cree que es cualquier cosa, ¿no? Que la gente cree como, ay, no, pero qué delicada. O sea, cuál era cualquier cosa, ustedes, mejor dicho, la delicadeza, la delicadeza. Entonces,
bueno, me voy con la lista de cinco cosas. A las personas que no nos parecemos a la gente que vive aquí en Bogotá, todo el tiempo nos preguntan de dónde vienes. Y nunca les es suficiente la pregunta. Tú les dices, no, soy de aquí, de Bogotá. Y tus papás, o sea, como que el fenotipo no les cuadra con lo que debe ser las personas que viven en Bogotá. Y eso es supremamente como incómodo, doloroso y racista. O sea, no es necesario. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo con el cabello. Creo que acabo de subir una historia en Instagram al respecto. Y es que voy en un ascensor y me da ansiedad social entrar en un ascensor porque o me tocan el cabello sin mi consentimiento, o me preguntan, ¿te puedo tocar o oler el pelo? O sea, yo creo que en la calle tú ves a alguien con unos ojos muy lindos y no le pullas los ojos. O sea, no entiendo por qué esa...
Parece mentira, pero ocurre.
Exotización de ciertos rasgos físicos te lleva como a incomodar el espacio personal de otro. Son cosas como muy pequeñitas, pero que en el día a día y en suma te hacen la vida como...
Incómoda.
Exacto. Otra cosa que pasa mucho es cómo asociamos todos esos términos de oveja negra, mano negra, denigrar...
chiste negro, ¿cómo se cuenta? Humor negro.
Humor negro, mercado negro. Entonces, esta carga negativa que se ha venido como construyendo desde hace muchos años sobre lo negro es seguir aportándole a esa carga de lo negro como algo criminal, oscuro, mal comportado, moralmente inferior. O sea, no es necesario. El español es súper rico. Nosotras en el Caribe nos encanta inventar palabras.
Por ejemplo,
entonces, no es necesario mercado negro. Aguas negras, pues puedes decirlo de muchas maneras.
Aguas sucias.
Sí, mercado criminal, el español es muy rico.
Hay una expresión que a mí me alarma y es, hay que trabajar como negro para vivir como blanco, y yo, claro, y yo crecí escuchando esa frase.
Obvio. Creo que en el Caribe es muy común, en el lenguaje y en la cotidianidad, pues recibir como mucho de esto racista. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba de piscina o de mar, como un poco bronceada, me decían, parece que vinieras de Guacoche. Guacoche es como un corregimiento al norte de Valledupar donde está la gente negra sentada. Entonces siempre es como marcando esa diferencia racial, y es muy impresionante como en el día a día cómo se da eso. Creo que te quedé debiendo otras dos más.
No, me las solucionas.
Yo, desde que empecé como a profundizar y a estudiar en estos temas, hago un ejercicio también. Es como los sitios que yo frecuento, restaurantes, cine, horas de teatro, hago como un escaneo de cuántas personas negras hay y dónde están. Entonces, por ejemplo, en Cartagena es muy fuerte que uno ve a las personas negras siempre en posición de servicio, meseras. En Bogotá ni siquiera ves a las personas negras en ciertos restaurantes, en ciertos círculos. Entonces eso también es como algo que te hace pensar siempre en la idea de que no estás adecuado físicamente para estar en ciertos lugares. Eso también me parece fuerte como de vivir en Bogotá. Y la última, el tema de que asumen por tu parecerte a los rasgos fenotípicos de una persona negra, pues que sabes bailar, sabes nadar o que tienes como unos talentos especiales.
¿Sabes que naciste entonces, con eso?
Exacto. Entonces a mí me pasa mucho en el día a día que me dicen como, ay, yo nunca he estado con una mujer negra, debe ser muy rico. La hipersexualización de tu vida. Ay, tú debes bailar muy sabroso. No, no sé bailar. O sea, es como porque creen que debido a ciertas características físicas, pues respondes a ciertos rasgos comportamentales. Es muy loco.
Y ahora se me acaba de ocurrir algo.
Tengo miedo de tus ocurrencias.
Ya, yo me gusta. Siempre me pasa lo mismo. Me despido y después les estoy escuchando. Y es, como un acto de sanación. No sé si me estoy saliendo de los hippies, ahora me está saliendo el positivismo tóxico aquí. Yo estaba en un proceso de sanación del niño interior, no mentiras, pero algún acontecimiento de infancia que ahora lo mires para atrás y dices, güey, puércale, o sea, qué momento tan racista. Y en este momento, o sea, en ese momento, pues uno ni siquiera lo llamaba así, era como, ni siquiera sabías cómo atravesarlo, porque es que mientras tú hablabas, a mí se me vino uno a la cabeza que me parece las cosas, ahora te lo pienso, muy dolorosas.
Yo creo que mi relación con el cabello todo el tiempo fue problemática. A mí desde los 5 años me echaban como cremas alisantes, no sé, Lovely Kids que traían de contrabando de Maicao. Muchas cremas como alisantes porque mi pelo era considerado como poco profesional, incivilizado, como muy difícil de tratar. Y eso tiene, la gente cree que es como solamente, como que yo llevo el cabello así solo por una apuesta política. Yo creo profundamente en que es una apuesta ética y política, pero también de salud. Porque a mí algo muy doloroso que me pasó es que en la adolescencia se murió la persona que me alisaba el cabello de cáncer de ovario. Okay. Y a mí eso me cambió la vida porque empecé a asociar cómo los alisares afectaban mi salud. Había manifestaciones, o sea, a ti te queman un poquito, son químicos muy agresivos, sí, entonces sí. Te quemaban, te salían ronchitas, pero yo nunca pensé que eso podría derivar en algo tan grave como un cáncer. Entonces, cuando esa señora fallece, como que a mí, yo digo, no, a mí me toca empezar un proceso como de aceptar mi cabello natural. Y no lo conocía, porque desde los 5 años pues me habían echado cremas alisantes, entonces yo no sabía qué iba a salir de eso. Y es un proceso que te romantizan mucho también desde el movimiento como organizativo y político sobre lo antirracista. Y es como, haz la transición, tienes que llevar tu cabello natural, pero si estamos haciendo todo este bololo es para ser libres. O sea, yo respeto mucho a las mujeres negras que se siguen alisando el cabello y me parece que es una opción válida en su autonomía y libertad de su cuerpo.
Mira que yo pienso que... ¿Tú te acuerdas de las Spice Girls? ¿A ti te tocó?
Claro, me tocó. Ya, revelamos la edad.
Y ahorita Ana, que es quien está detrás de cámaras en este momento, me mostró un meme también. Y entonces, que era las chicas súper poderosas y había una rubia vestida azul. Y entonces yo le dije a ella como, ay, esa era mi favorita. Siempre el tema, a mí me encantaba, yo soñaba ser mona y blanca, o sea, ese era mi sueño. Y entonces, por ejemplo, yo llegaba a Barranquilla, tenía 9 años, me acuerdo el nombre del colegio y todo, ITPU. Y habían cosas culturales, así como, bueno, entonces con las compañeras del colegio era como, hagan el baile. Y yo me acuerdo que mi lloradera era porque yo quería ser Baby Spice, que era una chica blanca con... De hecho, vestido azul o rosadito como clarito y con dos colas y el pelo súper liso. Y yo me acuerdo verme al espejo y decir, es que me pusieron la misma ropa, pero no me parezco a ella. O sea, no sé por qué no me parezco a ella. O sea, y era mi deseo siempre como con... Yo soñaba ser una chica blanca, flaca, sobre todo flaca. Era una obsesión como con la flacura. Pero yo tenía 9 años, corazón. O sea, yo tenía esta historia que decía, 9 años. Y digo como, puércale.
Pues es que según los estudios como sobre racismo, en los 3 y 4 años ya empiezan a movilizarse ideas racistas en los niños, niñas. Y es porque yo siento que en el Caribe particularmente, como donde crecimos y nos criamos, hay una movilización racista desde muy temprano. O sea, yo recuerdo como que eso, no solo sobre el cabello, sino sobre ser delgado, sobre ser rubio, que es algo como muy importante en el Caribe y todo el tiempo te dicen, cásese para mejorar la raza.
Total.
Como que desde siempre reconocen que hay una falla racial y que hay que superarla, o a través de hacer dinero, o sea, a través de la clase social, o a través de acercarte a estereotipos hegemónicos de belleza. Y lo hegemónico de belleza, los cánones de belleza de nuestra época eran eso, rubia, delgada, liso, impecable.
Sí.
Bueno nos alargamos. Así
gracias, 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 gracias por ser parte de este episodio.